Las noticias en Radio Istán.
Pedro Ortega, concejal, muy buenas.
Muy buenos días, Nacho, ¿qué tal?
Muchas cosas que repasar después de unas semanas, que como son varias, pues ya podemos hablar de meses casi, pero bueno, semanas desde luego llenas de incertidumbre, de cambios constantes en las diferentes áreas de gestión al frente de las cuales estás, pues muy sujetas, ¿verdad?, a las circunstancias actuales, principalmente en el deporte, ¿no? Muchas semanas sin saber realmente por dónde meterle mano, ahora ya parece que la cosa va tomando forma.
Sí, exactamente. Después de más de un año y medio, ¿no? Incluso de la situación complicada que estamos viviendo, pues se nos complicó un poco más aquí en Istán en las últimas semanas y es verdad que desde el principio de verano teníamos prácticamente el verano bastante bien organizado, creo yo, con las distintas actividades, natación y demás, actividades deportivas en este caso. Y es verdad realmente pues directamente cerramos las instalaciones deportivas, ¿no? Y se ha puesto todo un poco parado, pero bueno, ya de nuevo pues lo hemos vuelto a reactivar y ya hemos comenzado pues con la natación, las actividades multideportivas y todo lo demás, ¿vale? Ya con la vuelta a la normalidad más o menos.
Con algunas particularidades, ambiciosa la idea un poco del multideporte, ¿no? También, ahí habéis puesto mucha carne en el asador ahí en ese sentido.
Sí, exactamente, lo teníamos planteado bastante bien, ¿vale? En principio se iban a hacer las dos semanas de multideporte en el mes de julio, ¿vale? Como tuvimos que suspenderlo todo, pues pensamos que como la cosa pues estaba mejor y ya teníamos bastante menos casos aquí en el pueblo, pues decidimos hacerlo, ¿vale? También es una actividad que se va a desarrollar totalmente al aire libre, ¿vale? Tanto en el campo de fútbol como en la pista de pádel, como en el polideportivo. Y lo hemos dividido en tres grupos, ¿vale? Para que haya el mayor espacio posible, ¿vale? Entre niños y niñas. Entonces, se cumplen las medidas de seguridad de sobra, ¿vale? Y por eso decidimos seguir adelante y hacerlo, ¿vale? En principio teníamos pensado hacer dos semanas, pero solo vamos a hacer una, que ya ha comenzado hoy, el primer día de multideporte, y la verdad que bien, de momento funcionando bastante bien, y también los niños tienen que disfrutar y niñas del deporte, y yo creo que había que hacerlo.
Sí, yo no sé si es un poco como adaptación de, claro, el tema de las 24 horas, pues no, y un poco buscar una vía de escape por aquí, ¿no?
Exactamente, sí. Al final, pues, obviamente el deporte es fundamental y tenemos que seguir apostando por él, obviamente cumpliendo todas las medidas de seguridad, pero igualmente con la natación, ¿vale? Y así seguiremos realizando todas las actividades próximamente, yo creo que es fundamental, ¿no?
Lo que quizás ha podido quedar más complicado, sobre todo porque hay que organizarlo con tiempo y con tanta incertidumbre, el tema de eventos concretos, ¿no? De actividades, pues no sé, competiciones y demás.
Sí, exactamente. A ver, el tema de las 24 horas, nosotros desde un primer momento lo teníamos claro que no la íbamos a realizar este año, porque ya implica una participación muchísimo más importante, ¿vale? Entonces, desde primera hora teníamos claro que no. Y lo que sí teníamos pensado hacer pues eran varios torneos, digamos, a nivel local a lo largo del verano, ¿vale? Uno de ellos era la actividad multideportiva, otro era la natación, pero además teníamos pensado hacer un torneo de petanca, otro de pádel, ¿vale? Para todas las categorías. Y de momento, petanca y pádel hemos decidido dejarlo un poco y seguramente lo hagamos en septiembre. Esa era la idea desde un principio. Pero lo que es evento deportivo a nivel 24 horas, la subida ciclista desde Marbella hacia Istán, que han preguntado bastante ciclistas por ella, teníamos claro de no hacerla este año.
Claro. Cambiamos de tercio, venga, personal, mucho movimiento también, supongo que también planificando la vuelta del verano, haciendo ajustes en el ayuntamiento, necesidades que tiene el consistorio que cubrir. Vamos a hacer un poquito de repaso en ese sentido.
Sí, claro, el tema de, me lo suelen decir, que eso, que hemos sacado muchas plazas en los últimos tiempos. Y sí, es verdad, eso lo teníamos ya en mente, ¿no? Desde 2020 ya, ¿vale? Que ya incluso en los presupuestos del ejercicio 2020 ya venían recogidos. Lo que pasa es que, claro, ya, pues, con la pandemia obviamente todo se ralentizó muchísimo, pero ya pues nos pusimos manos a la obra a trabajar y se han sacado las tres plazas, ¿vale? Al final el ayuntamiento tiene una necesidad de personal, eso es obvio, y teníamos que hacerlo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, todo lleva un procedimiento y ese procedimiento es bastante lento, pero al final pues se han sacado y se sacó la plaza de auxiliar administrativo, ¿vale? Una plaza de técnico de administración general de TAG y otra para formar una bolsa para el puesto de secretario, que es bastante complicado de cubrir.
Ahí quizás, claro, esto incide. Por un lado, es un proceso que ahora mismo está abierto, y por otro, conseguir sacar con éxito eso va a influir muy positivamente en que las cosas vayan más ágiles y mejor en el ayuntamiento, que no sé si mucha gente se da cuenta de la enorme trascendencia que tiene pues la licitación que habéis hecho.
Exactamente, exactamente. Tiene una trascendencia fundamental porque al final lo que, como tú bien dices, lo que sirve al final es para que todo vaya mucho más rápido, ¿vale? Todos los procedimientos, tanto de cualquier obra, cualquier instalación, cualquier servicio que quieras prestar, todo eso lleva un procedimiento administrativo complejo, por mínimo que sea, y para llevar a cabo ese proceso tienes que tener personal, ¿vale? Y es verdad que pues ahora mismo tenemos una falta de personal en el ayuntamiento que creemos que con esas tres plazas van a quedar cubiertas y en el momento de que estén se va a empezar a trabajar bastante, bastante mejor. Además de liberar un poco de tarea a todo el
Claro.
personal que tenemos aquí en el ayuntamiento, ¿vale? Que es muy importante también.
Sí, lo habéis destacado muchas veces. Aquí ha habido bastantes personas que han tenido que hacer el trabajo de dos o tres, o extender horas.
Exactamente. Exactamente,
Sí.
exactamente. Entonces, ya de esa forma, eso se solventaría. Así que estamos en ello y seguramente por pues, los meses de octubre, noviembre, tengamos las tres plazas cubiertas.
Bueno, hoy, si me permite, voy a aprovechar porque hoy vamos a hacer, la entrevista va a ser un poquito, pues, en plan monográfico, lo que es el tiempo de noticias, y aprovecho a dar los últimos datos, que siempre estamos al día respecto a COVID-19, porque son especialmente significativos. Ha vuelto a bajar, tenemos tres casos en los últimos 14 días, y la incidencia acumulada ahora sí que sí es de las más bajas, pero de verdad, de toda la provincia. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad, Pedro? Ahora estamos en una incidencia acumulada de 200 casos por cada 100.000 habitantes, y solo un caso en la última semana. Suelo hacer mucho hincapié en esto. Hay que mirar las cifras de los últimos 14 días, que son las que dan la incidencia acumulada oficial, pero lo de la última semana nos marca un poquito la tendencia. Y en ese sentido, solo uno en los últimos 7 días es un dato del que congratularnos sin confiarnos. Una vez más, si hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Con la situación que teníamos, es gracias a haber hecho las cosas bien, no se pueden dejar de hacer bien.
Sí, exactamente. Vale, la verdad que sí que menos mal que por fin, ¿no? Llegamos a poco a poco se van reduciendo esas cifras que hemos tenido y como tú bien dices, lo importante es no relajarse, ¿vale? La pandemia sigue ahí y como estamos viendo, ¿no? En la noticia día a día como los casos van subiendo, como de nuevo los hospitales comienzan a colapsarse, entonces es muy, muy importante no relajarse y obviamente tenemos que seguir en el día a día, en la vida diaria, pero siempre con las medidas de precaución y sin relajarnos lo más mínimo.
Sí, estas cifras no significan que ha pasado nada, que ya ha terminado nada, sino que significan que la precaución y la prudencia funcionan. Y eso es lo que
Exacto.
tenemos, esa es la conclusión que tenemos que sacar. Pedro, pues
Exactamente.
muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Nacho. Gracias a ti. Un abrazo.
De agosto de 1492 parte la primera expedición de Colón. Por las capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón obtenía el título vitalicio y hereditario de almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieran o ganaran en las dichas mares océanas. además de la décima parte de las mercaderías, piedras preciosas, oro, plata y especias que propiciaran sus expediciones. El plan original era llegar a las tierras de Oriente por Occidente. Colón creía firmemente que podría hallar esas tierras situadas en el extremo Oriente tomando ese rumbo, pero distantes solo a unos 5.000 kilómetros, hoy por mar a unos 15.000, menos aún de lo que hay hasta el continente americano. Dos semanas después, los reyes católicos autorizaron al navegante genovés la organización de una armada que se pondría en marcha a principios del verano. Una de aquellas reales provisiones, firmada el 30 de abril, hacía referencia a los servicios que debían prestar a Colón las ciudades y villas de las costas andaluzas, así como los ciudadanos de los lugares y jurisdicciones que cada cual dicho Cristóbal Colón hubiere menester, y ciertos vecinos de Palos de la frontera que estaban obligados a servir a los monarcas, servicio que en este caso consistió en la provisión de dos embarcaciones. Y ahora, por cuanto nos habemos mandado a Cristóbal Colón que vaya con tres carabelas de armada, como nuestro capitán de las tres dichas carabelas, para ciertas partes de la mar océana, sobre algunas cosas que cumplen a nuestro servicio, y nos queremos que lleve consigo las dichas dos carabelas que así nos habéis de servir. Con cerca de 2 millones de maravedíes de presupuesto, más de la mitad otorgados por la corona, una sexta parte por varios navieros y 500.000 de Martín Alonso Pinzón, prestigioso y aventurero armador de Palos de la frontera, Colón añadió a la nao Santa María, propiedad del cántabro Juan de la Cosa, residente en el puerto de Santa María, una carabela, la Pinta, contratada por el almador palense. Este, además de convencer a sus hermanos Francisco y Vicente Pinzón, marineros también, para que les acompañara en el viaje, consiguió de los hermanos Niño, tres hombres de mar del cercano Moguer, no solo otra carabela, la Niña, sino que se sumaran a la expedición. En apenas un mes, Colón había conseguido el dinero y los contactos suficientes para reunir una numerosa tripulación de 76 miembros y pertrechar de víveres, aparejos y demás enseres de náutica tres embarcaciones: la Niña, carabela capitaneada por Vicente Pinzón, comandada por Juan de la Cosa, pilotada por Sancho Ruiz de Gama y dotada de 16 tripulantes; la Pinta, carabela capitaneada por Martín Alonso Pinzón, comandada por Francisco Martín Pinzón y pilotada por Cristóbal García Jarmiento, con otros 23 tripulantes; y la Santa María, la nao capitana, posiblemente una carraca que sería dirigida por el propio Cristóbal Colón como capitán general de la flota, el patrón Juan de la Cosa y el piloto mayor Pedro Alonso Niño, que llevaría a bordo a 29 tripulantes. En el amanecer del 3 de agosto de 1492, sobre el antiguo puerto de Palos de la frontera, estos 76 hombres se embarcaron en la aventura oceánica más ambiciosa conocida hasta esa fecha.